La rápida evolución en los últimos años del mercado de trabajo trae consigo un cambio en los perfiles profesionales y en las habilidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Los trabajadores han de adaptarse a estas nuevas demandas. Hoy, en Ponte al Día, hablamos del papel de la orientación ante el paro y la incertidumbre laboral. Orientación laboral de grupos desfavorecidos ante el empleo es el título de uno de los cursos de enseñanza abierta que la UNED ofrece dentro de sus programas de educación permanente. Analizar el desempleo y sus consecuencias para las personas y grupos más desfavorecidos, estudiar los factores que limitan el acceso al empleo y el desarrollo de estrategias para la búsqueda, el mantenimiento del empleo y el desarrollo profesional son sus objetivos. El papel de la orientación ante el paro y la incertidumbre laboral es el tema que nos hace traer esta noche hasta aquí a tres invitadas, que son Marifé Sánchez.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, que es directora del curso Orientación Laboral de Grupos Desfavorecidos frente al Empleo. Y Beatriz Malik, buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Que es profesora de este curso de Educación Permanente. Además nos acompaña Soledad Arnau, que es la primera doctoranda con discapacidad de la Facultad de Filosofía de la UNED. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Considerando las actuales situaciones del problema del paro y de la incertidumbre laboral, ¿qué personas podríamos decir que son las más afectadas ante estos problemas? ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo?
Bueno, pues realmente hoy en día es difícil encontrar alguna persona en la sociedad a la que no le afecte directa o indirectamente o en algún momento el problema del paro. Y a esto tenemos que añadir también en la actualidad el problema de la incertidumbre laboral, que bueno, pues en estos momentos está muy candente, particularmente entre la gente joven, pero también afecta a muchos adultos que llevan muchos años trabajando y que a estas alturas de su carrera profesional pues deberían haber logrado ya una mayor estabilidad en el empleo, ¿no? Pero a esto, en los análisis que se han efectuado sobre la población más afectada, sobre los grupos más desfavorecidos frente al mercado laboral, se han identificado una serie de factores que tienen mucho que ver con estas situaciones, ¿no? Entre ellos podemos citar, por ejemplo, la variable edad. Precisamente son, o curiosamente, los más jóvenes y precisamente las generaciones más preparadas, si consideramos la perspectiva histórica, resulta que son los que más sufren el problema del paro y de esta incertidumbre laboral, de esta precariedad o de esta falta de calidad en el empleo. Pero también las personas mayores de 45 años, que también se encuentran, cuando se encuentran en situación de paro, pues resulta que sufren de una manera mucho más prolongada esa situación y que encuentran muchas más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Existe también otra variable que, bueno, pues aparece en los medios de comunicación permanentemente, que es la variable género. Resulta que las mujeres en general tienen o sufren una situación de mayor discriminación frente a los varones en muchas facetas de la vida social, pero particularmente en el empleo, ¿no? Resulta que a las mujeres, a pesar de que tienen niveles de logros académicos curiosamente superiores, porque las estadísticas están ahí, superiores a los varones, pues curiosamente luego la posición en el mercado laboral, en general, resulta que es en un nivel inferior, ¿no? Tanto salarial como en los distintos en nivel de categorías profesionales. Entonces, a esto tendríamos que añadir, por supuesto, otra serie de factores, ¿no? De riesgo, como puede ser la discapacidad, que es un elemento más que influye en esta disminución de las oportunidades, en este caso para este colectivo no solo formativa sino también en el ámbito laboral. Existen naturalmente otras circunstancias, por ejemplo el hecho de pertenecer a una minoría cultural, a una población inmigrante, etcétera, pues también resultan ser factores de riesgo para encontrarse en una situación desfavorable, ¿no?, en el mercado laboral. No sé si a lo mejor puede comentar algo nuestra compañera Sole sobre su experiencia personal, ¿no?, en este sentido, porque nos consta que ha tenido que desarrollar un esfuerzo muy importante para llegar simplemente a alcanzar, ¿no?, el nivel educativo, ¿no?, que ha podido, pero sabemos que esta no es la tónica general, ¿no?, en mujeres, porque claro, en el caso de Sole, pues se unen más factores de riesgo, no solamente se encuentra en una situación de discapacidad, sino que además es mujer, y esto, pues bueno, es un peso importante, ¿no? En general, siempre sucede así, ¿no?, entre los colectivos desfavorecidos, que estas variables, estos factores de riesgo interactúan, nunca se presentan, o normalmente no se presentan de una forma aislada, ¿no?, o separada del resto de las condiciones o de estos factores.
Sí, Soledad, porque tú tienes todas las papeletas, joven, mujer y con discapacidad. Cuéntanos pues sí, un poco.
Bueno, la verdad es que sí que comparto con Marifé lo que estaba comentando. Bueno, yo de verdad que agradezco muchísimo que en este programa pues se tenga pues presente también el tema de la discapacidad, porque aunque es una cosa bastante habitual, parece ser, al final el colectivo de personas con discapacidad solemos estar bastante olvidadas. Y la verdad es que en el tema del empleo estamos en una situación pues bastante nada buena, ¿no? Entre otras cosas, pues porque la política que hasta ahora se ha volcado hacia las personas con discapacidad ha sido más una política asistencial que de otra cosa. Entonces, se ha mirado más pues el tema de las prestaciones económicas, más que realmente intentar fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Es cierto que, como decíais, en el tema de género, en el tema de las mujeres con discapacidad todavía es mucho más acusado, el tema del desempleo. Y bueno, pues que la verdad es que en estos últimos años, a través, bueno, están habiendo una serie de cambios bastante importantes, pero muy poco a poco, ¿no? Hacia el fomento de políticas activas hacia el empleo para las personas con discapacidad, ¿no? Y yo creo que es una lucha que debemos librar conjuntamente, ¿no?, quienes somos discapacitados y discapacitadas y quienes no lo son y bueno, pues tienen que ver con nosotras y nosotros, ¿no? No sé.
Sí, ¿tú crees, por ejemplo, en el tema de las empresas, de la política, hablando de la política de empleo, cuando uh-huh. o en, no en las empresas, también en las administraciones públicas, este porcentaje que se reserva a 2%. Personas y el 2%, ¿tú crees que eso ha sido, bueno, es efectivo, realmente se cumple? Que es claro, no. Ahí hay factores, supongo, que también de formación, que luego no cumplen, bueno.
Indudablemente, no, sí. Sí, es cierto. Vea que bueno, que se supone que existe una cuota de reserva del 2% para las empresas, incluso existen ciertas subvenciones y bonificaciones, ¿no?, para que se contraten a personas con discapacidad, pero aún así la verdad es que las dificultades pues son enormes, no se cumple, incluso la propia administración pública son los primeros que fallan, que quizás pues tienen más crimen todavía, ¿no?, desde mi punto de vista. Y desde luego, pues sí, contribuye muchísimo también el que en general todavía en lo que es el colectivo de personas con discapacidad todavía tenemos un nivel educativo bastante bajo. Entonces ello también nos dificulta muchísimo para poder conseguir un buen lugar de trabajo.
Claro, efectivamente, uno de los factores que no hemos nombrado antes y que es importantísimo es el nivel de cualificación profesional. Uh-huh. Es decir, no se trata ya solo del nivel educativo, de educación general, a la que sabemos que muchos grupos que se encuentran al margen del mercado laboral, resulta que no lo han alcanzado, y esta es una de las limitaciones más importantes, sí, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, pues sabemos que hay un paro estructural que tiene mucho que ver con esto, también tiene mucho que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y precisamente muchos de estos grupos o colectivos que se denomina o se ponen bajo la etiqueta de desfavorecidos frente al empleo, pues precisamente no han tenido las mismas oportunidades de acceso a la educación. Y entonces, bueno, de la misma forma se están quedando atrás en la formación con relación a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que, bueno, sabemos que es algo que está transformando en estos momentos las profesiones, muchos ámbitos profesionales que antes no trabajaban con estas nuevas tecnologías, ahora sí lo hacen. Y por tanto, los perfiles profesionales, los requerimientos para cubrir determinados puestos de trabajo han ido cambiando, y el sistema educativo en general o globalmente considerado no siempre ha sido capaz de seguir estas transformaciones, ¿no? y de sobre todo apoyar precisamente a las personas que más lo necesitan en este sentido, ¿no?
De todo esto que estamos hablando, ¿qué se puede hacer desde la orientación laboral?
Bien, desde la orientación laboral pues realmente no existen recetas mágicas, no podemos aportar una fórmula que simplemente los orientadores no tengan más que coger y aplicar. Se trata de algo mucho más complejo. La orientación laboral intenta ayudar, intenta apoyar dentro de lo que se llaman las políticas activas de empleo, y sobre todo está del lado de la persona que necesita integrarse en el mundo laboral y que necesita desarrollarse profesionalmente. Entonces, el objetivo no es tanto o no es únicamente ayudar a la persona a encontrar un empleo, porque esto es algo, bueno, pues que es relativamente fácil, entre comillas, sino que se trata más bien de ayudar a la persona a que se desarrolle plenamente profesionalmente. Porque, bueno, todos sabemos que un empleo se puede encontrar, pero puede ser un empleo muy precario, puede ser un empleo muy temporal, y por tanto el ayudar o el hacer una tarea que sea más de gestión, de colocación, etcétera, pues puede no ser siempre todo lo eficaz que se desearía. Por tanto, la orientación laboral y profesional iría más dirigida a dotar a la persona de instrumentos para que pueda, de alguna forma, autoorientarse a lo largo de la vida, ¿no? Puesto que no siempre va a tener a ese profesional a su lado. Estamos hablando, claro, de algo de mucha más envergadura que la simple enseñanza o la simple formación en técnicas de búsqueda de empleo. Estamos hablando de que hay que trabajar una serie de ejes o de dimensiones que tienen que ver con el autodesarrollo personal y con el desarrollo de competencias que permitan a la persona enfrentarse a una sociedad en cambio, a un mercado laboral en cambio y a una serie de circunstancias que le van a ir surgiendo a lo largo de su vida profesional, ¿no?
Sí, yo a esto además quería añadir uno de los papeles fundamentales de la orientación. Creo que es, además de lo que ha apuntado Marifé, que es fundamental también el trabajar no solamente con la persona que busca trabajo o en su desarrollo profesional, sino con los ámbitos o los contextos donde esa persona se va a insertar en el futuro, ya sean empresas, instituciones públicas. Creo que eso es un aspecto fundamental que muchas veces se olvida desde los ámbitos de actuación de la orientación, porque aunque si una persona está muy preparada, bueno, volvemos por ejemplo al tema de la persona con discapacidad, ahora yo apuntaré otros ejemplos también, una empresa a lo mejor no tiene la estructura suficiente, pues ya sea desde barreras arquitectónicas, la actitud de las personas hacia ella, o sea que es todo un cúmulo de circunstancias, situaciones que creo que también se pueden trabajar desde la orientación. Es verdad, hay muchos factores, bueno, aparte ya lo que es el paro, el desempleo, los factores económicos que hay, o sociales, todos los cambios, que eso ya es más difícil a lo mejor de actuar desde la orientación, pero lo que es en el contexto sí que se puede actuar, tanto en las instituciones públicas como en las empresas. Hay otro factor de riesgo que se ha apuntado antes, así por encima, es el tema de lo que es la diversidad cultural o las poblaciones inmigrantes o de minorías étnicas. Pues aquí también no es que el hecho de ser inmigrante, bueno, por el tema de a lo mejor no tener papeles, temas de este tipo estructurales, hay muchos problemas laborales, pero incluso teniéndolos, hay problemas ya sea de racismo institucional, racismo educativo, porque a una persona que le convalidan estudios extranjeros le ponen de media 5,5, con lo cual a la hora de obtener, bueno, un puesto en la universidad, la selectividad le baja muchísimo, o sea, la nota media. Entonces, temas de estos que se debería concienciar a la sociedad, en general a las empresas, tener en cuenta, bueno, variables de tema cultural también, además, también los propios orientadores se deberían formar en competencias interculturales, el saber orientar a personas de diferentes, pues con diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de ver el trabajo, como esos factores, todo eso, además del orientador, también se debería transmitir a las propias empresas, saber que no todos somos iguales ni tenemos la misma actitud hacia lo que es el mundo laboral, el mundo del trabajo, ni interpretamos los hechos de la misma forma. Entonces creo que ahí también habría un papel importante.
De hecho, yo creo, ¿no?, que en los ámbitos laborales, en lugares de trabajo, realmente cada vez la composición de la gente que allí trabaja es cada vez más multicultural. Por lo tanto, el disponer de esas competencias interculturales, ¿no?, yo creo que es una necesidad de todos, que todos debemos disponer en esa medida, pero claro, con más motivo los orientadores, que tienen que atender a una población muy diversa, ¿no? Yo creo que es una de las claves, ¿no?, de lo que pretendemos en este curso, ¿no? Es precisamente esa necesidad de adaptarnos como orientadores a las personas que tenemos delante, a los grupos, a las peculiaridades y a esa diversidad que es amplísima, es realmente amplísima. Y entonces, por eso es imprescindible partir de un análisis de las necesidades de las personas que tenemos delante. Es decir, que no todas las técnicas, no todas las formas de trabajar, las metodologías, son igualmente válidas en todos los casos y en todos los momentos, sino que se trataría fundamentalmente de ser capaz de adaptarnos a esas necesidades y de poner en marcha, poner en juego estrategias que verdaderamente sean útiles a las personas que tenemos delante, ¿no? Yo no sé qué esperaría, por ejemplo, pues una persona como Sole, qué esperaría de un servicio de orientación, de un programa de orientación que realmente se ajustara a lo que ella necesita o a lo que ella espera, ¿no? En este sentido, porque ella, bueno, ya ha tenido una experiencia, ¿no?, de choque con algunas instituciones, con algunos elementos existentes en la sociedad. No sé si ya en el mercado laboral o está pensando, me imagino, sin duda, ¿no?, porque si está ya realizando estudios de doctorado, sí, pues imagino que está pensando cómo va a ser su proyección profesional, ¿no?, y es indudable que también estará midiendo los obstáculos, ¿no?, que se va a encontrar en ese camino, cosa que, bueno, que es común a todas las personas que están en proceso de integrarse laboralmente, ¿no?
Sí, bueno, Marife, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, la verdad es que las personas con discapacidad, por desgracia, tenemos demasiados obstáculos, ¿no?, extras, añadidos. Y la verdad es que lo que comentabas, de que de verdad deberían atenerse muchísimo más a las necesidades reales los orientadores profesionales, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, la población de personas con discapacidad somos un grupo muy heterogéneo y necesitamos nuestras necesidades son muy personalizadas, ¿no? De ahí quizás también nuestra mayor dificultad, ¿no? Porque, bueno, de hecho, las estadísticas pues siempre un poco hablan, ¿no? Cuanta mayor discapacidad, menos oportunidad de trabajar. Y depende, pues, también de qué tipo de discapacidades, ¿no? Sobre todo, bueno, pues las personas más afectadas, pues serían, pues, la discapacidad intelectual y, sobre todo, la enfermedad mental. Y la verdad es que, bueno, al respecto sí que me gustaría un poco comentaros que una de las cosas que también se debería hacer mucho más hincapié es que en estos últimos años, cuando se fomenta el empleo hacia las personas con discapacidad, se tiende a buscar empleos protegidos, a centros ocupacionales, centros especiales de empleo, porque, no sé, pienso que es la postura más cómoda, ¿no?, en realidad. Y yo creo que es el desafío mayor que hay, es el meter a las personas con discapacidad también en el empleo ordinario, ¿no?
La de normalización, ahí, pues, ¿no?
Que sí. La diversidad, ¿no? Que es donde de verdad está, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ahí los orientadores profesionales tienen mucho por hacer, ¿no? Para apoyar, para sensibilizar, tanto pues a las propias empresas.
Sí, de hecho, pues es un error pensar, ¿no?, que los únicos destinatarios de los servicios y programas de orientación sean las personas a las que en principio serían los destinatarios prioritarios. Hay otros, hay otras personas con las que trabajamos que pueden ser desde formadores hasta responsables de empresas, de departamentos de recursos humanos, etcétera. Y en este sentido, no concretamente pues para este colectivo, aunque reconociendo esa inmensa diversidad que existe entre las personas que lo componen, es muy importante pues trabajar en la adaptación de los puestos de trabajo, ¿no? De manera que se permita pues el máximo de rendimiento profesional de estas personas que tienen muchas y altas capacidades y en algunos casos precisamente derivada de esa circunstancia, ¿no?, de discapacidad, y que puede revertir positivamente en la sociedad y en el mundo de la empresa, naturalmente.
Sí, yo ahí quisiera añadir algo que es también clave en estos temas, que es el valorar la diversidad como algo positivo. No dar puestos de trabajo o aceptar a alguien de forma paternalista, sino valorar realmente la potencialidad que tienen las personas, ya sea con una discapacidad, ya sea una persona inmigrante, ya sea de etnia gitana, ya sea, bueno, toda la variedad que queramos decir, una persona que, bueno, que ha sido drogodependiente pero lo ha dejado, bueno, toda la variedad de dificultades que se pueden encontrar, personas, valorar realmente esa lo que pueden aportar a una empresa o al trabajo que sea. Entonces, eso sería fundamental y eso es algo que se tiene que trabajar en las empresas a la hora de fomentar lo que es el empleo, que no sea solamente protegido, sino en unas empresas ordinarias, que se vea, que los empresarios, los compañeros vean el potencial que pueden ofrecer todas las personas, y aún más cuando tienen una dificultad añadida que viene pues por las barreras, ¿no?, de la sociedad o nuestras personales también.
Me gustaría conocer exactamente cómo se trabaja en orientación laboral. ¿Qué técnicas se aplican para ayudar a las personas a encontrar trabajo y a desarrollarse profesionalmente?
Uh-huh. Bueno, las técnicas habituales pues son las llamadas técnicas de búsqueda de empleo, ¿no? Son unas de las más utilizadas, pues porque normalmente pues es la cuestión más urgente, ¿no?, que tienen las personas cuando acuden a un servicio de orientación laboral. El planteamiento que nosotras hemos mantenido aquí en este curso es el de algo o de una orientación que va más allá. Entonces, es importante como estrategia el desarrollo de lo que se ha dado en llamar el proyecto profesional. El proyecto profesional sería el conjunto de estrategias, de acciones que realiza la persona de una manera planificada, de una manera reflexiva, para desarrollar su proyecto profesional, para desarrollar su carrera profesional. Y es un error pensar en una idea de carrera profesional como algo exclusivo para profesionales, para personas que tienen un alto nivel profesional, sino que el planteamiento es que la carrera profesional la tienen todas las personas y que se trata de desarrollarla al máximo. Es decir, no podemos bajar el listón de lo que serían los objetivos de orientación con unos colectivos frente a lo que serían otros colectivos. Esto es una técnica que se viene desarrollando desde las consultoras, desde algunos departamentos de recursos humanos, y el planteamiento que nosotros traemos aquí es precisamente que este proyecto profesional debe desarrollarse en todas las personas, por cada una de las personas. Entonces se trataría de ayudar a cada uno a ese desarrollo. ¿Qué elementos tiene un proyecto profesional, ¿no? ¿Sobre qué áreas se trabaja? Me imagino que es lo que fundamentalmente me estabas preguntando. Pues dos ejes son fundamentales. Por un lado, la idea de planificar proyecto. Por otro, es decir, de tener unas metas de futuro que no solamente tienen que ser a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. Trabajar el autoconocimiento y el desarrollo del propio potencial y, por supuesto, el conocimiento del mercado laboral en aquella parte o en aquellas partes que son de especial interés para cada persona, ¿no? Esos serían los dos grandes núcleos que se trabajan desde la perspectiva del proyecto profesional. Y ahí estarían incluidas, por supuesto, todas las técnicas de búsqueda de empleo o de autoempleo, en muchos casos, que es un recurso importante a considerar, sobre todo para determinados colectivos que tienen más dificultades, ¿no?, de acceso a este empleo.
Y estos colectivos, una persona que ahora mismo se encuentra en el paro, que normalmente está desorientado y un poco deprimido, ¿dónde puede encontrar los orientadores laborales? ¿Dónde trabajan realmente los orientadores laborales?
Bueno, pues prioritariamente en lo que se llaman ahora servicios públicos de empleo. Hay innumerables servicios y programas fundamentalmente financiados a través del Fondo Social Europeo, pero gestionados por las comunidades autónomas, por las consejerías de trabajo, que bueno, tienen distintos nombres y que bueno, han venido a ser los herederos, ¿no?, de los servicios y programas que desarrolló en su momento el INEM, ¿no? Entonces, aparte de eso, existen ONGs, existen asociaciones, también contribuyen a ello los sindicatos de trabajadores, incluso pues también existen servicios gestionados por fundaciones y por organizaciones empresariales. Es decir, que es relativamente fácil encontrar también en ayuntamientos, es relativamente fácil encontrar servicios de orientación laboral, ¿no?, y al menos obtener información.
En las localidades pequeñas, en los ayuntamientos, suelen estar las agencias de desarrollo local, que cuentan siempre con un orientador, una orientadora para temas en general de orientación profesional laboral.
Ya en estos pocos minutos que nos quedan, me gustaría que Soledad nos diese su opinión, nos explicase sus circunstancias, sus perspectivas. ¿Qué nos tienes que decir?
Bueno, pues para mí, como universitaria que soy, y yo la verdad es que, no sé, pues animaría a que de verdad la universidad se abra mucho más, ¿no? Abra las puertas a las personas con discapacidad. Es cierto que la UNED es una, precisamente por sus características, es una de las universidades de España que más cantidad de alumnado tiene con discapacidad. Pero aún así, por ejemplo, bueno, pues como un poco habíamos comentado antes, yo soy la primera doctoranda que tiene la Facultad de Filosofía. Y la verdad es que yo creo que es fundamental, ¿no?, que tengamos acceso, que podamos llegar pues todo lo más alto posible, ¿no?, si de verdad son nuestros intereses. Y todo ello nos abrirá pues muchísimas puertas, ¿no? Tanto, bueno, pues posibilitará que tengamos mejores empleos, y con ello, evidentemente, que tengamos una mejor calidad de vida, ¿no?
Marifé, ¿qué nos dices para terminar?
Bien, pues yo, por supuesto, dar las gracias a Sole por habernos acompañado en este programa. Y bueno, pues espero que su experiencia haya servido a los alumnos de este curso, particularmente a la hora de estudiar la temática de la diversidad entre los usuarios de los servicios de orientación. Y pues simplemente volver a insistir en la importancia de desarrollar en los servicios y programas de orientación laboral también esta perspectiva que hemos mencionado antes sobre el proyecto profesional. Es una dimensión importante, es fundamental trabajar desde ese marco y no plantear la orientación laboral como algo que exclusivamente ayuda a encontrar empleo, sino como algo de mucho mayor calado, ¿no?
De esta forma tenemos que despedir y a nuestras invitadas, que son Marifé Sánchez, Beatriz Malik y Soledad Arnau. Muchas gracias a las tres y buenas noches.
Gracias.
El papel de la orientación ante el paro y la incertidumbre laboral ha centrado hoy nuestro tiempo. Hemos conocido algunas de las circunstancias que afectan a los grupos desfavorecidos a la hora de buscar un empleo y el papel que la orientación realiza para la reinserción laboral y el desarrollo profesional. Nuestro tiempo se termina por esta noche. Ponte al Día volverá la semana que viene con un tema distinto, la historia de la química. Nos acompañarán dos profesores de la UNED que nos acercarán a esta ciencia que a algunos les parece tan lejana, pero que todos utilizamos en la vida cotidiana. Hasta el sábado, gracias y buenas noches. La UNED continúa.